Vamos a la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9, hermanos. Zacarías capítulo 9, vamos a ver aquí una sección, y lo que podemos hablar de la última sección de Zacarías, en el capítulo 9, miren cómo comienza en el versículo 1, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Mire el capítulo 9, así comienza. Luego el capítulo 12, mire el capítulo 12 y versículo 1, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Profecía, profecía. Ahora, Hasta ahorita empezamos a ver en el libro de Zacarías que él nos decía, vi de noche, ¿sí? Las visiones, les decía yo, llegaron hasta lo que tenemos en el capítulo, capítulo 6, ¿sí? En el capítulo 6, versículo 1. Tenemos la última visión de Zacarías: de nuevo alcé mis ojos y miré. Todo eso él lo dijo en el mes, ahí dice en el capítulo, en Zacarías capítulo 1 y versículo 7, a los 24 días del mes undécimo, en el mes de Sebat, en el año segundo de Darío. Es cuando reiniciaron la construcción del templo, y estas visiones tenían símbolos donde se manifestaba el cuidado del Señor para con su pueblo, las profecías acerca del Mesías, todo para animarles en la construcción del templo, en la obra que estaban haciendo. Luego en el capítulo 7 y capítulo 8, estudiábamos la semana pasada de cuando viene una comitiva desde Betel, y esto sucedió, mire el capítulo 7, versículo 1, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías. ¿Está bien? Dice, en el año, ¿qué dice? Cuarto. Entonces, estamos hablando que pasaron 2 años, dice, a los 4 días del mes noveno. Un año 10 meses, la otra había sido en el mes undécimo. Bueno, 2 años. Año cuarto viene, y esta palabra de Zacarías viene particularmente como respuesta a la pregunta de una comitiva de judíos que vinieron de Betel preguntando si habrían de ayunar, si habrían de llorar en el mes quinto. ¿Se acuerdan? Vamos a abstenernos como hemos hecho ya algunos años. Aprendíamos que lo han hecho por los 70 años. ¿Se acuerdan del ayuno del cuarto mes, del quinto mes, del séptimo mes y del décimo mes? Entonces viene palabra de Zacarías en el capítulo 7. Primero les dice, van a ayunar para mí. Luego les dice, ¿qué les dijeron los profetas primeros? Luego en el capítulo 8, habla Dios de la gran obra que Él va a hacer en Jerusalén, al punto que los ayunos, esas consecuencias de sus pecados, es decir, porque el ayuno era para recordar las consecuencias de sus pecados. El ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, van a convertirse en gozo y alegría, y en fiestas festivas solemnidades. Así que, más que ayunar, más que entristecerse, más bien, y hablábamos de 4 cosas, ¿se acuerdan de las 4 cosas que hablábamos el viernes? ¿Sí? Las 4 cosas, que esto era lo que quería el Señor, y no hacerlo, o hacer lo contrario, Dios aborrece. Una era hablar verdad, ¿verdad? 2, juzgar conforme a la verdad y lo conducente a la paz. Número 3, no pensar mal en nuestro corazón contra nuestro prójimo, que en el capítulo 7 dice contra nuestro hermano. Y por último, no jurar falsamente. Muy bien. Y así, y termina el capítulo 8 en una nota de gozo, de bendición, porque inclusive habla de que en el futuro las naciones o las ciudades se dirán, pasarán de una ciudad a otra, ¿no? irán de ciudad a ciudad y dirán, ¿qué? Vamos, vamos a invocar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y hablábamos que en Jerusalén, finalmente, en el milenio, se va a centrar la adoración al Señor, y al punto que vendrán 10 varones de diferentes naciones, van a agarrar del manto, ¿a quién? Ahí dice en el capítulo 8, final, ¿a quién van a tomar del manto? ¿Eh? A un judío, ¿verdad? Hoy en día los judíos, por muchas naciones, ¿no?, son despreciados. En aquel tiempo van a tomar a un judío del manto y le dijeron, vamos contigo allá a Jerusalén. Y concluye así el capítulo 8. Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Muy bien. Entonces, allí concluye la respuesta que se les da a esta comitiva de Betel, ¿sí?, para enseñarles con respecto a que no es necesario que ayunen. Hay esperanza. Más bien, en lugar de estarse entristeciendo, en lugar de abstenerse de un alimento, mejor que hagan. Dice, estas son las cosas que debéis hacer. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí, uno de los énfasis que yo mencioné también el domingo en la noche, miércoles creo que fue, y es la constante, cómo constantemente se menciona Zacarías en el capítulo 8, vino palabra de Jehová, vino palabra, esto es lo que dice Jehová, esto es lo que dice Jehová. Entonces, es algo que se va a cumplir. Ahora, en el capítulo 9, la primera vez que vemos que hay un cambio y es una nueva sección. No nos da fechas en el capítulo 9. Algunos comentaristas mencionan que probablemente se escribió después de la edificación del templo. No nos da fechas. Si se fija, termina el capítulo 8, que sí nos dio la fecha, en el capítulo 7, que era en el cuarto año del rey Darío. Pero luego viene y comienza así el capítulo 9, la profecía. No dice la visión o vila, es la profecía. En la versión en inglés, constantemente, se usa, en lugar de la palabra profecía, la palabra carga o burden. La carga de la palabra del Señor. La idea de esa palabra, que también se traduce profecía, porque la idea es, de la palabra, es levantar algo. Es como levantar la voz, o hay una carga que se tiene que levantar y llevar. Entonces, la carga de la palabra de Dios. Y vemos aquí que en el capítulo 9 comienza diciendo la profecía y nos narra capítulo 9, capítulo 10. Algunos comentaristas mencionan que el capítulo 10 debería ser parte del capítulo 9, o sea, son mensajes ligados. Y luego, la siguiente ocasión que se menciona, la profecía, es hasta el capítulo 12. Si ustedes se fijan en el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Entonces, vamos a ver estos últimos 6 capítulos que nos restan de Zacarías, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Podemos dividirlos en dos secciones, dos mensajes. Uno que tiene que ver con la preparación y la venida del Señor Jesucristo en su primera venida. En sí, las profecías del Mesías que se nos dan en capítulo 9, que Él vendrá sobre un pollino, se cumplió en la primera venida. Luego en el capítulo 11 se nos dice que lo vendieron por 30 piezas de plata. Se nos da en la primera venida. Y de ahí el capítulo 12 empieza más con un aspecto. Para cuando Zacarías escribió, todo esto era profético. Es decir, todo eso habría de cumplirse en el capítulo 9. Pero capítulo 12 en adelante y otros aspectos, puntos de los otros capítulos, es algo que está en el futuro. Es algo futurista. Y en sí empieza a hablar de la gran tribulación, habla del milenio también, habla de cuando el Señor venga con poder y gran gloria, capítulos 12, 13 y 14. ¿De cuál será la actitud de los judíos cuando estén esperando al Señor en su segunda venida? Entonces, podemos decir que capítulos 9, 10 y 11 es una presentación profética de Zacarías de la primera venida. Que con esto no quiero solamente limitar a eso, ¿no? Porque hay ciertos aspectos. Usted sabe, la profecía bíblica así es. Hay aspectos que se cumplen localmente o en un determinado tiempo y luego en un tiempo futuro. Pero capítulos 12, 13 y 14 tiene que ver un énfasis con la segunda venida de Cristo. Amén, hermanos. Estamos hasta ahí. Muy bien. Ahora, vayan por favor al capítulo 9. Y lo primero que encontramos aquí es la profecía de la palabra de Jehová, dice. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra. La tierra de Adrak y sobre Damasco. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amat será comprendida en el territorio de este. Entonces dice, la carga de Jehová está, y menciona por lo menos tres ciudades, Adrak, Damasco y Amat. Todas estas ciudades están al norte de Palestina. Por ejemplo, Adrak está 100 millas al norte de Damasco y corresponde esa región de Siria. ¿Ok? Luego, Amat también está en esa región. Versículo 2. Tiro y Sidón también. Contra ella está la profecía esta. Aunque sean, versículo 2, muy, muy sabias. Entonces, Dios va a traer juicios contra estas ciudades. Ahora, quiero decirles esto, amados hermanos. Tenemos que ver proféticamente desde la perspectiva de Zacarías. No solamente desde nuestra perspectiva. Estas son cosas que se van a cumplir cuando Zacarías escribió y se cumplieron con la venida de Alejandro Magno, que vendría después de esta profecía de Zacarías, porque esto se escribió, terminó de escribir, no sé cuántos años habrá vivido Zacarías, no sabemos, vuelvo al punto, hasta el capítulo 8 tenemos fechas de estas profecías, cuando se escribió lo demás, pero por supuesto no pudo haber pasado del 500 antes de Cristo, ¿no? Entonces, y Zacarías vivió más 480 antes de Cristo, 490 antes de Cristo. Entonces, una de las cosas que vemos desde ya esos tiempos es cómo los griegos empezaban a hacer ruido, por decirlo así. Hay unas interesantes en la historia. Guerras que tuvo, por ejemplo, un rey medo-persa o rey Artajerjes contra los griegos. Y ¿cómo se llama? Guerras que perdieron. Por ejemplo, la guerra, si mal no recuerdo, en Esmirna. También la guerra de Maratón, que los persas perdieron contra los griegos. Eso fue en el 490 antes de Cristo. Se sabe que la palabra... Creo que la Maratón es una ciudad, ¿no es cierto, hermano Daniel? Y creo que se le llama Maratón al Maratón, porque creo que es de 42 kilómetros, no sé si es porque la distancia entre Atenas y Maratón, algo así, precisamente así es. Por eso un maratón es de 42 kilómetros, porque es la distancia entre Atenas y la ciudad de Maratón, ¿verdad? Muy bien, te dice, vamos a correr un maratón. Bueno, es como si salieras de Atenas y te vas hasta Maratón. Entonces, hubo, ya los griegos empezaban. Ahora, no nos debe sorprender, porque sabemos que en la imagen de Nabucodonosor, después de los medo-persas, vienen los griegos. Ahora, para cuando Alejandro Magno vino, estamos hablando que fue él murió en el 323, él empezó sus conquistas 334 antes de Cristo. En sí, su padre, Macedonio, Felipe Macedonio, era un hombre también, un gran guerrero. Ahora, van a venir estos juicios. Y precisamente fue Alejandro Magno quien destruyó completamente Tiro, la ciudad de Tiro. Hace varios, bueno, no sé cuánto tiempo, no sé si alguna vez vimos, ese video del Instituto Moody del profesor y los profetas, donde se habla de cuatro profecías. Y se acuerdan cómo los de Tiro habían hecho para defenderse, creo que de los babilonios, una ciudad en una isla cercana a donde ellos estaban en la costa. Y habían pasado prácticamente todos sus enseres allá y se habían edificado, y entonces el mar se convirtió en una barrera natural para que no fuesen conquistados. Pues cuando Alejandro Magno vino, tomó todos los escombros de la ciudad antigua de Tiro y los echó al mar para hacer una explanada para llegar hasta la ciudad de Tiro, y la conquistó. Entonces, él vino desde, pues bueno, viene de Grecia y finalmente desciende, toma a Damasco, toma todas esas, inclusive hasta los medopersas, que hasta Babilonia, todo eso, Asia Menor, todo eso es conquistado por los griegos. Entonces, estos juicios vendrían, y dice versículo 3, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Oiga, eso es mucho dinero, ¿no? Oro como lodo de las calles. Si algo puede encontrar uno es lodo, ¿no? Imagínense, encontramos oro así, ¿no? ¿Verdad? Necesito ir a comprar algo al Oxxo, nomás me sacudo el zapato, ¿no? Sale un pedacito de lodo, ¿no? Bueno, ahí está. Dice, esto nos habla de que no importa qué tanto se encumbre el hombre no es nada delante de Dios. Bien interesante cómo dice la frase en el versículo 1, dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos ¿de quién? De los hombres y de todas las tribus de Israel. El hombre tiene que tomar en cuenta a Dios. Ahora, aquí el hombre debe darse cuenta de los juicios de Dios. Va a juzgar a los de Damasco, va a juzgar a los de Tiro, a los de Sidón. Veamos los juicios de Dios. Consideremos nuestros caminos. Dice, a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Por más rica que era Tiro, por más sabia que era Tiro, Sidón, serían destruidos. Versículo 4 dice, aunque tenía el oro como lodo, la plata como polvo y oro como lodo de las calles, versículo 4, he aquí el Señor que dice, la empobrecerá, ¿a quién? A la ciudad de Tiro, ¿sí? Ahora, Tiro es una ciudad caracterizada por mercadería, también por mucho pecado. En sí, en el libro de Ezequiel, ¿a quién se le llama el rey de Tiro o el príncipe de Tiro? O el rey de Tiro. Creo que el príncipe de Tiro. ¿A Satanás? En Ezequiel 28. Precisamente vinculado con esta ciudad. Una ciudad capaz, poderosa en cuanto a mercadería, estaba en una costa, dominaba a lo mejor el mar Mediterráneo, llegaban allí naves de Tarsis, que es España, y estaba justo en una localidad estratégica, unía prácticamente dos continentes, África, prácticamente unía tres continentes, ¿sí? Por medio de la tierra, África, lo que es Europa y lo que es Asia Menor. Perdón, Asia. Bien. Pero el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Finalmente así sucedió. Ya les pondré esas profecías y probablemente lo pongamos en estos días porque también nos habla, me refiero a ese video, porque nos habla también de cuando el Señor Jesucristo entró por la puerta oriental. Y precisamente en Zacarías 9 nos habla de cuando el Señor Jesucristo entró por la puerta oriental, sentado en un pollino, en un asno, ¿verdad? Cumplimiento de la profecía de Zacarías de que el rey de Israel entraría humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asno, ¿verdad? Entraría a Jerusalén. Muy bien, entonces, ya vimos que Damasco, Adrak, Amat, toda esa región en el norte en Siria, destruida, un poquito más al oeste, Tiro, Sidón, destruidas por más dinero que tenían. Luego vamos un poquito en la costa, pero al sur, un poquito también en la costa, pero más al sur, donde están los filisteos. Y ahí se nos mencionan varias ciudades de los filisteos. Dice, verá Ascalón, es una ciudad de los filisteos, y temerá. Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Muy bien, estos localmente es una profecía de los juicios y cómo esas ciudades serían tomadas por los griegos, por Alejandro Magno. Ahora, versículo 6. Habitará en Asdod, que es otra ciudad filistea, un extranjero, dice, y pondré, dice el Señor, fin a la soberbia de los filisteos. Es impresionante cómo el Señor, con sus juicios, humilla la soberbia de los hombres. Amén. En el libro de Isaías se menciona constantemente. Es como dice, ok, va a correr la historia, todo va a pasar, que crezcan, que hagan sus riquezas, pero finalmente el altivo, el soberbio va a ser humillado. Así de sencillo. Déjenme darles unos versículos en Isaías. Mire Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Por eso, hermanos, el llamado de Zacarías, cuando viene la profecía, la carga del Señor, ¿cuál es? A Jehová deben mirar, ¿quién? Los ojos de los hombres. En tus empresas, en tus decisiones, a Jehová deben mirar los ojos de los hombres, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire por favor el capítulo 2 de Isaías, en el versículo 10, para no empezar desde antes, si no ahí me agarro y se me va a ir el tiempo, dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová. Estoy en Isaías 2:10. Y del resplandor de su majestad, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová, mire, esa frase me gusta, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Así que, miren, dejen que los políticos y los gobernantes hagan lo que quieran. Jehová será exaltado en aquel día. Dios tiene control aún de todo eso. Que el político altivo, Dios tiene control de eso. Que el político sabio, Dios tiene control de eso. Que este ya es mejor que el otro. No, este, con este sí. Mire, hermano, ni contigo ni contigo, dijo. Bueno, es un chiste, ¿verdad? No, ninguno. Y si alguno ha de ser capaz, bueno, la misericordia de Dios. Pero nuestra confianza debe estar, ¿en quién? En el Señor. Se agradece la nobleza y las buenas intenciones aún de la gente, y gente en el gobierno, gente, pero finalmente descansamos en el Señor. Versículo 12 de Isaías 2, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Versículo 13, sobre todos los cedros del Líbano, ahí los ilustra como esos árboles grandes, ¿no? Del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, naves grandes que traían mercadería. Las naves de Tarsis son también un tipo de nuestra confianza en la economía, nuestra confianza en hacer nuestra propia voluntad, nuestra confianza en nuestras propias decisiones, nuestras propias estrategias. Y como es una nave tal vez grande y llena y de riquezas y que llega hasta los extremos del mundo conocido, ¿no? Sino al extremo de Tarsis, España, ahí nos sentimos seguros. ¿Usted sabe, se acuerda qué clase de nave tomó Jonás cuando se estaba huyendo de la presencia de Jehová? Una nave de Tarsis. Así dice la Biblia. Y aún con su nave de Tarsis lo tuvieron que lanzar al mar. Dios va a abatir las naves de Tarsis. Versículo 16, sobre todas las pinturas preciadas. Y versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Así que, así viene. Mire, volvamos a Zacarías 9. Zacarías 9, versículo 6, habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos, quitaré, bueno, el Señor quita la soberbia, ¿no? Pone fin a la soberbia de los filisteos. Ya vimos los sirios, allí representados, los tirios se dice, ¿sí, verdad? Creo que sí, de Tiro, son los tirios, los sidonios, filisteos, y dice versículo 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Pero mire, hermano, qué interesante lo que dice aquí. La siguiente frase. Ahora, creemos en la inspiración verbal y plenaria, amén, de la Biblia. Qué bueno es ver las frases de la Biblia y saber por qué se dicen. Dice el Señor, ¿de quién está hablando? Esta es la profecía, la carga del Señor, y está hablando de juicio sobre estas naciones. Y voy a quitar la sangre de su boca, que pudiera referirse, ok, a lo mejor acciones violentas o inclusive su religiosidad. Algunos, pues usted sabe, siempre la gente ha estado acostumbrada a comer sangre y algún comentarista por ahí decía que era algo involucrado en sus maneras de adorar a sus ídolos. Dice, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre qué. De entre sus dientes. Entonces, Dios no nada más viene para juzgar y cortar cabezas, sino, aún ya hemos dicho, en la gran tribulación, usándolo como un patrón, y esto lo podemos usar un patrón de la gran tribulación también, pero en la revelación que tenemos de la gran tribulación, o el tiempo que se nos dice ahí en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan que Zacarías les había dicho que ha sido denominado el Apocalipsis del Antiguo Testamento? Bueno, va a haber gente que se va a convertir aún de las naciones. Tenemos Zacarías 7, ¿no? ¿Se acuerdan que él vio, verdad? Bueno, primero tenemos 144 mil judíos. Y luego, una multitud sin número, ¿verdad? De todas las naciones, de todo linaje de la tierra. Entonces, en medio de los juicios, muchos se van a convertir. Y dice el Señor, él va a venir con juicio, va a quitar su religiosidad, va a quitar en aquello que ellos están confiando, va a quitar la soberbia de estas, de las personas, de estas naciones, y quedará, versículo 7, ¿quedará qué? También un remanente para nuestro Dios. O esto se refiere a Israel, y entonces Dios va a cuidar de su remanente. No, pero no. El contexto aquí está hablando de las naciones paganas. Entonces, de ellas Dios va a dejar un remanente, y luego lo confirma en las siguientes frases. Y serán como capitanes en Judá. O sea, llegarán a ser reconocidos también. Y luego dice, y Ecrón, que es otra ciudad filistea. ¿Sí? Ecrón será como el Jebuseo. ¿Sabe lo que significa como el Jebuseo? Bueno, resulta que cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, a Canaán, combatieron, ¿se acuerdan? A los jerjeseos, a los amorreos, a los fereceos, a los cananeos, a los jebuseos. Tomaron la ciudad de Jebús allá en el tiempo de Josué, pero luego los jebuseos la retomaron. Y la ciudad de Jebús no fue tomada sino hasta el tiempo de David. Curiosamente, la ciudad de Jebús es la ciudad que después se convirtió en Jerusalén. Jebús se convirtió en Jerusalén. El nombre antiguo para Jerusalén, antes de que los israelitas la tuvieran, era Jebús. Esto quiere decir que probablemente en el tiempo de Melquisedec, o cuando Abraham fue al monte Moria, fue al área de lo que después sería la ciudad de ¿qué? Jebús, la ciudad de Jerusalén. Entonces, el jebuseo llegó al punto en que, pues, por un tiempo habitó entre los israelitas. No eran israelitas, pero habitaban entre ellos. Entonces, Dios va a levantar un remanente entre las naciones paganas que después compartirían su fe y lugar geográfico aún con los israelitas. Esto es una proyección futura también en cuanto al milenio. El milenio, ya nos lo dijo en Zacarías 8, ¿no? Tomarán 10 hombres de las naciones, de toda lengua, es decir, no solamente de diferentes naciones, van a tomar un judío para decirle, pues vamos a adorar a Dios con vosotros. Entonces, los juicios del Señor van a traer estas consecuencias. Amén, hermanos. Un remanente. Luego versículo 8, después de Dios juzgar a las naciones. Y esto lo podemos ver localmente en la profecía, primeramente, ya les dije, se cumple cuando vienen los griegos, pero también lo puedo ver proyectado en el futuro. Dios va a juzgar las naciones, Dios va a juzgar al mundo, y de ahí va a levantar un remanente. Pero entonces, mire el versículo 8, y mire cómo habla en primera persona. ¿Sí? Está hablando en primera persona. Desde antes del juicio, está hablando en primera persona también. Mire el versículo 11. Versículo 6. La segunda frase dice el Señor: pondré fin a la soberbia de los filisteos. Versículo 7. Quitaré la sangre de su boca. Una obra que Dios está haciendo. Entonces, versículo 8, acamparé. Yo voy a acampar alrededor de ¿qué? De mi casa. ¿Y qué sería si iría a su casa? El templo y probablemente la ciudad de Jerusalén. Acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Dios promete cuidar a su pueblo, estar al pendiente. No, no va a venir el opresor. Y eso, amados hermanos, también una de las cosas que quiero evitar, y a veces sé que cambio un poco es como si tuviera diferentes escenarios, ¿no? El escenario local, el escenario profético, ¿verdad? Me refiero local en cuanto al tiempo de que estaba escribiendo Zacarías, aunque era futuro, pero el futuro cercano, luego futuro lejano, y luego, como lo hemos dicho las otras veces, un escenario de que Dios me quiere enseñar a mi propia vida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué Dios quiere enseñarme a mi propia vida? Muchos de nosotros podemos tener enemigos, circunstancias difíciles, pero Dios sabe. Dios sabe por qué lo permite. Y Dios promete estar con nosotros. Ahora, usted, no nos veamos siempre como la víctima y otros el opresor. No caigamos en una autocomplacencia, una autoestima de esa manera, ¿no? Porque bien puede ser que todas estas naciones paganas, en la vida del cristiano, ¿qué puede representar? Sus propias tendencias, sus propias cosas que él trae consigo, y que la propia soberbia, Y gracias a Dios hay palabra de Dios. Y Él puede a través de sus tratos y de sus juicios. ¿Cuál es el resultado? ¿Quedará también un qué? Un remanente. ¿Amén? ¿De dónde Dios nos sacó? Nos quitó la sangre de la boca. Ay. Bueno, hasta en prácticas, ¿no? Nos quitó las actividades paganas, las cosas del mundo. Y ahora podemos decir que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende. Ese versículo lo tomamos como una verdad para nosotros. Aquí dice el Señor, yo voy a acampar alrededor de mi casa y yo miraré. El Señor cuida de los suyos. Amén, hermanos. Él cuida de los suyos. Porque ahora miraré con mis ojos. ¿Y cuál es el siguiente versículo? ¿Qué nos proyecta el siguiente versículo? La venida del Señor a Jerusalén. Es el Zacarías 9. Una de las cosas que he querido, hermanos, para mi propio provecho personal, valga la redundancia, porque propio personal, pues es lo mismo. Para mi propio provecho personal de mí, dice hermano Álvaro, que me faltó decir eso. Ok, es no solamente una de las cosas que quiero es al ir a un libro de la palabra de Dios, hay cosas que ya sabemos y que ya quedan. Y no quiero tomar solamente ese como mi bosquejo. Hay más. Amén. Hay más. Estoy seguro que si en 2-3 años estudiamos otra vez el libro de Zacarías, más vamos a poder. El Señor va a refrescar. Pero en medio de estos juicios a las naciones, el Señor guardando a su pueblo, un remanente. Yo creo que también cuando el Señor vino con y vemos la entrada ahí al Señor Jesucristo a Jerusalén, Él tenía un remanente, y aún tendría un remanente entre las naciones. Mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Los centuriones que se convirtieron. Lucas, el médico amado. Los cretenses que se convirtieron en Antioquía de Siria, en Siria. Amén. Gracias a Dios, porque vino el Señor. He aquí, versículo 9 comienza: alégrate mucho. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y otra vez el he aquí, he aquí. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así entró el Señor. Amén. Mateo 21, Lucas 19, encontramos estos pasajes de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Inclusive vayan por favor a Mateo 21 con su servidor. Los evangelistas vincularon esta profecía. Inclusive los fariseos se molestaron, ¿no? De lo que gritaban y que mira que cómo las acciones que él estaba tomando. Bueno, es Mateo 21, hace referencia directa a el 5, gracias, sí, aquí está, gracias. Todo esto aconteció, versículo 4, Mateo 21, 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Se acuerdan que mandó hasta a pedir un pollino, verdad? A alguien le dijeron, creo que no se menciona aquí, ¿dónde está? Ah, sí. Eh, En el versículo 2 dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid. ¿Decid qué? El Señor los necesita. Hasta el Señor tenía a esos animalitos ahí listos para este cumplimiento. El Señor los necesita. Bueno, el Señor se cumplió esta profecía, perdón, en la primera venida de Cristo. Amén. Él entró y clamaron, Hosanna al que viene, al hijo de David. Ahora, en el versículo 10, este mismo rey que entró humilde, cabalgando sobre un pollino, ¿verdad? Salvador, justo. En versículo 10 nos presenta una proyección mundial de su gobierno, que sería en un futuro, versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Es cuando este rey primero viene humilde, sentado, Salvador. Pero al final de la gran tribulación, con poder y gloria vendrá con juicio. Destruirá los carros, los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados. Ahora, también podemos hablar del versículo 10, carros, con carros de guerra, caballos, arcos de guerra. Podemos hablar de nuestros propios argumentos. El Señor viene y destruye nuestros argumentos. Destruye nuestros pecados, destruye nuestra rebeldía. ¿Y qué habla? Versículo 10 a las naciones. Versículo 10. ¿Hablará qué? Paz a las naciones. Y mire el versículo 10 también. Su señorío será de mar a mar. Y desde el río hasta los fines de la tierra. Me llama la atención, ¿verdad? Como los comentaristas, precisamente ellos mencionan, dice... Hay frases aquí que nos habla, ¿verdad? Cambia el escenario a una proyección mundial, universal, de este rey. Gracias a Dios por eso. Pero mire versículo 11, en los minutos que nos restan. Y tú también. Bueno, ¿a quién está refiriéndose allí? A la hija de Sión, ¿no? Tú también. O sea, tú judío, tú israelita, tú que estás esperando en el Señor. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Es la sangre de tu pacto, no es por tu sangre, ¿no? Ahí es un pacto que fue establecido en sangre. Y es una hermosa expresión evangelística, ¿no? Es la sangre del pacto, del nuevo pacto. Es la sangre de Cristo. Obviamente, por tantos años en la simbología y en la tipología de los sacrificios, ¿verdad? En el templo y en el tabernáculo, pues nos proyectaba esta sangre. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cuando Dios dijo en Éxodo, ¿verdad? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. He aquí tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Se refiere está en femenino, ¿lo ve? Porque se está refiriendo a la hija de Sión. Y la hija de Sión es, bueno, los habitantes de Jerusalén, los judíos, todos los que se identifican con este Mesías. Y mire versículo 11, viene una parte muy, muy hermosa, dice... Yo he sacado a tus presos de la cisterna que no hay agua. Yo he sacado a los presos de la cisterna que no hay agua. Una cisterna, ¿cómo se usaban a veces las cisternas donde no había agua y solamente había fango y eso? Los usaban ahí como para poner a los prisioneros, ¿no? ¿Se acuerdan a quiénes Dios sacó de la cisterna donde no había agua para liberarlos? Hermano, Daniel, a Jeremías. ¿Se acuerdan a Jeremías? Lo sacaron de la cisterna, un eunuco, ¿no? Con unas sábanas, creo que así dice, o lienzos, sábanas, lienzos, ¿no? Ahora, ¿quién más? ¿Eh? ¿A Juan? No. A José. Es decir, empieza con J. ¿Se acuerdan a José que sus hermanos lo quisieron? ¿Lo iban a matar? Así estaba, preso, listo para morir. Pero por la misericordia del Señor, lo sacaron de la cisterna, lo vendieron. Lo vendieron. Inclusive lo vendieron por 20 piezas de plata. ¿Y José es un tipo de Cristo? ¿Eh? Él fue vendido, él fue libertado de la cisterna por un precio. Y aquí dice, el Señor le está diciendo a la hija de Sión, todo vinculado con este rey que vendrá. Tú también vas, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna que no hay agua. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios nos sacó de la cisterna donde no había agua. ¿De qué sirve una cisterna si no hay agua? ¿De qué sirve una vida entregada al mundo donde realmente no hay beneficio? Al contrario, presos en los afanes de este mundo, en los deleites de este mundo, en los vicios de este mundo. Pero gloria al Señor, Él nos sacó. Sacaré a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y luego el clamor del Señor, llamando al Señor, volveos. ¿A dónde? Versículo 12, volveos a la ¿qué? A la fortaleza. Deja la cisterna, que no hay agua, y vente a la fortaleza. Hay una fortaleza, nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladión, nuestra, no me acuerdo ya la frase, es el Dios que adora nuestro corazón. Volveos a la fortaleza. Y luego les dice, oh prisionero, de esperanza. Allá en Foundations hay un ministerio para la cárcel, y cada que se va a la cárcel se hace una especie como de boletín, una especie de periódico pequeñito, y que se lo repartíamos, digo, cuando íbamos a predicar en la cárcel a los prisioneros, aparte de les dábamos Biblias y eso. Y me llama la atención que el título de ese periódico era Prisoners of Hope, prisioneros de esperanza. Estás prisionero, pero hay esperanza. El Señor te puede sacar de la cisterna donde no hay agua. En cielo dice, oh, vas a ver, va a venir tu rey, humilde, justo, salvador, y va a juzgar los carros de guerra, va a destruir los carros, va a destruir los caballos, va a destruir los arcos de guerra, va a hablar paz a las naciones y su dominio será de mar a mar. Pero a ti, tú serás salva por la sangre de tu pacto. Yo he sacado tus presos. Y no es uno nomás. Hay muchos que están presos en las cisternas sin agua. Así que volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hermano, a veces nos sentimos así, prisioneros. Aunque hemos sido, gracias a Dios, salvos, todavía somos prisioneros de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestras tendencias, de nuestras maneras, de nosotros mismos. Prisioneros, pero hay esperanza en Cristo, hay esperanza en la santificación, hay esperanza de pureza, hay esperanza de que Dios puede quebrantar nuestro orgullo, el poder del viejo hombre y del pecado en nuestras vidas. Prisioneros, sí, pero prisioneros de esperanza, por la sangre de un pacto. Gracias a Dios por lo que tenemos en nuestro Cristo. Amén, hermanos. Y qué hermosa manera de presentarlo el Señor a través de esta profecía de Zacarías. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Sabe por qué les repito tanto? Porque quiero que se les quede en su cabecita. Quiero que cuando usted se sienta derrotado, que el Espíritu Santo le haga como un eco, atraiga esas palabras, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Vuélvete a tu Señor. Ven a la fortaleza, aquí sí hay protección. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Oh, ven al Salvador. Y vida eterna obtendrás en él. Volveos. Hoy también, versículo 12. Hoy también os anuncio que os restauraré. ¿Cómo dice? El doble. A veces uno dice, no, pues ya nomás, no. Pues con el que el Señor me dé salvación, ya que no así todo. No, pero el Señor nos da salvación, nos saca del pecado. Luego nos provee, ¿cómo se llama? De una esposa, nos provee de hermanos en Cristo, de amigos en Cristo, nos da lo necesario, nos deja hasta disfrutar de las cosas de la vida de una manera honorable. Nos da paz, nos permite ver los logros en la vida de otros, de nuestros hijos, de otros hermanos. Oh, el Señor nos restaura, ¿qué? El doble, y sí, para no ponerle palabras a la Biblia, ¿verdad? Pero yo diría el triple. Dios nos restaura. Pero volveos a la fortaleza. Oh, prisioneros de esperanza. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de volverse a Cristo y no lo han querido hacer? Cuando el Señor ha prometido, tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado los presos de la cisterna en que no hay agua. Yo puedo salvarte. Volveos a la fortaleza. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Pero muchos cristianos todavía, tristemente, sí, amado hermano, tú que me estás escuchando. Y mira, hermano, que me lo digo también a mí mismo. Muchas veces nos revolcamos en el cieno de las cisternas sin agua. Todavía nos revolcamos en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras tendencias, en nuestro derrotismo. Y no estoy hablando de positivismo aquí, pero en una vida de derrotismo me refiero a que dicen, no, yo no puedo, tanto que eso. Y como si el Señor no tuviera poder para cambiar una vida. Y a veces nos revolcamos en el cieno de nuestras memorias, de nuestros recuerdos y aún de nuestra indignidad. A veces solamente como una justificante o una excusa para no dejar que el Señor transforme nuestras vidas. Al contrario, conviértase en un trofeo de su gracia. En una vasija que sí se echa a perder en las manos del alfarero, pero que Él renueva. Prisionero, sé un prisionero de esperanza. No pierdas la esperanza. No la pierdas. Es que yo ya estoy muy grande, usted no sabe lo que he vivido, pastor. Sí, no lo sé, no sé lo que he vivido. Sé que para los que estamos ya más grandes, estamos como Lázaro. Muertos de 4 días y apestamos. Pero con una sola palabra Dios lo hizo nacer, perdón, resucitar. Y luego el mandato fue desatarle y dejarle ir. Dios tiene poder. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¡Qué hermoso versículo! ¡Qué preciosa verdad! ¡Qué preciosa esperanza! ¿Ok? ¿Su Dios es así? ¿Está chiquito su Dios? Porque Él dice que Él lo va a hacer. Yo lo restauraré. O usted no cree la palabra de Dios. Usted no cree lo que Dios dice. Versículo 13. Porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Por eso hemos dicho que este contexto de este capítulo tiene que ver con el juicio de los griegos contra las naciones paganas, que se llevó a cabo en el 300 antes de Cristo, 300. Pero cómo el Señor liberó a los suyos. Aunque Alejandro Magno tomó Jerusalén y fue benigno en cierta manera. Pero más adelante en la historia griega, ¿recuerdan que vino otro rey griego, Antíoco Epífanes? ¿Se acuerdan? Pero ya con saña, con maldad y todo lo que hizo contra Jerusalén. Y Dios promete aquí que Dios iba a librar, pondría a Judá como arco y a Efraín como a flecha. Y dice, despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Y algunos comentaristas creen y prevén que esto es una profecía de la revuelta que se llevó a cabo por los macabeos para liberar a Jerusalén. En el, ¿qué fue? 170 y tantos antes de Cristo, si mal no recuerdo. Ahora, versículo 14, Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará. ¿A quiénes? A los hijos de Sión. Y podemos también tomar aplicaciones espirituales ahí. Señor, ha de ayudarnos contra los enemigos, contra las circunstancias. Y Él nos va a amparar. Inclusive todo lo que usa el Señor, dice versículo 14, su dardo saldrá como relámpago. Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Austro significa sur. Torbellinos que vendrán del sur. Dios mueve las circunstancias. Dios mueve los corazones. Dios mueve las situaciones para sustentar a los suyos. Amén. Versículo 15, Jehová de los ejércitos los amparará, ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y habla de cómo Dios va a ayudar a los suyos para tener victoria sobre los enemigos. Y luego habla de lo que Dios hará con ellos. Dice, con los suyos, los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Los va a poner como piedras de una corona, de una diadema. Porque, mire el versículo 17, ¿cuánta es su bondad? ¿La bondad de quién? Del Señor. ¿Cuánta es su bondad? ¿Y cuánta su hermosura? ¿Cuánto lo que Dios va a ser con los suyos? Los pondrá como piedras preciosas en una diadema. Porque el Señor es bueno, el Señor es hermoso. Y aún los jóvenes se van a alegrar con el trigo, con lo que tiene sustancia, esencia. Y las jovencitas, las doncellas con el vino. Esto en ningún momento está hablando de cosas incorrectas, sino está hablando de cómo aún jóvenes doncellas han de gozar de lo que el Señor tiene para ellos. Oh, hermanos, la historia de la redención es la más hermosa historia que puede haber. Es esto que decíamos, será maravilloso para el remanente. Y el Señor dice, será maravilloso para mis ojos, si yo estoy acostumbrado a hacer estas obras. Oh, Dios puede transformar a un preso, sacarlo de la cisterna, darle sí esperanza, traerlo a la fortaleza, ponerlo como diadema en una corona, y a sus hijos y a sus jóvenes criarlos con el trigo y con el vino, con aquello que tiene esencia, con el pan de vida, el trigo que es Cristo, y con la sangre, ese vino de Cristo. Oh, lo que Dios puede hacer, porque Él es bueno, cuánta es su bondad, cuánta su hermosura. Qué hermosa la palabra de Dios. Y es verdad. Padre Celestial, tenemos que terminar. Quisiéramos seguir hablando de esto, de ti, de tu persona, de tu carácter, de tu hermosura, de tu bondad, de tus obras, Señor. Pero concluimos esta escuela dominical con un gloria a tu nombre, Señor. Gracias, porque tú puedes derrotar a nuestros enemigos. Has derrotado a nuestro mayor enemigo, que es la muerte. Y tu gracia se ha manifestado en nuestras vidas. Sácanos de la cisterna, Señor. Ayúdanos a volvernos a la fortaleza, a la esperanza que tú nos das. Haz estas obras en nosotros. Gracias. Gracias por nuestro Salvador, que ha venido justo, Salvador, humilde, nuestro Rey. El que queremos que Él domine de mar a mar y domine nuestras vidas, gobierne sobre nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.